Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, Pole? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro programa de Los Puretas, donde tenemos otro draft, pero uno un poquito distinto a los que hemos ido haciendo hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido redrafts de años en particular, pero en esta ocasión vamos a hacer un draft cogiendo a todos los números 1 de todos los drafts desde el 92 hasta la actualidad. Solo los números 1, como los 40 principales, igual. Y para eso está aquí nuestro Fernandisco particular, Julián el Cultureta.
¡Ey! ¿Qué pasa, Fernandisco? ¿Qué grande era? Digo, era porque no sé si está vivo o muerto, pero ya no he escuchado los 40.
Sí, no, está. O sea, vivo a nivel vital, muerto a nivel de referencia para una persona que sea, que tenga 20 años.
Sí, porque aparte de Fernandisco, con esa voz que ponía hiper mega impostada, horrible, y con esas pronunciaciones que...
Eso se ha perdido un poco, ya, ese tipo de... el tío que pone canciones en la radio con voz impostada.
No, ahora es mucho más natural. Bueno, digo mucho porque he de decir
bueno, es que realmente ya te ponen una sucesión de canciones y de vez en cuando hay una voz que te dice no sé qué, no sé cuántos, pero ya no... O sea, se ha perdido mucho, digamos, del aspecto humano en ese sentido, en la radio fórmula. Es verdad que, claro, ¿quién escucha la radio
convencional
hoy por hoy?
Es que yo te iba a decir, o sea, yo a día de hoy, cuando voy en el coche, rara vez tengo puesto la radio normal, o sea, o llevo un podcast o llevo Spotify, o sea...
Algo... Claro, es que es eso, o sea, realmente ya hemos llegado a un punto en el que tú escoges aquello que quieres oír y los años aquellos en los que en la radio, no, pon esta emisora que pone música muy buena. Y eso ya se ha pasado. Por algo este programa se llama Puretas, amigos.
Efectivamente.
Bueno, el caso es que, como hemos dicho, vamos a hacer un draft con todos los números 1 del año 92 hasta ahora.
¿Y por qué el 92? ¿Por qué hemos escogido el 92? ¿Por alguna casualidad en concreto o ha sido totalmente azaroso?
Hombre, para empezar es para que sean 30 selecciones.
Ah, vale. Entonces sí.
Claro, para que sean 30 selecciones, que siempre queda bien el número redondo. Y porque había que incluir a Shaquille O'Neal.
Punto, ya está. Era eso. O eran 20 y no cuadraba bien. O eran 25, no cuadraba bien. Coño, si hacemos 30, tenemos a Shaq. Vale, ya está, para adentro.
Entonces, pues,
fin de la discusión.
Exactamente. Pero bueno, hoy me atrevo a decir que no creo que en ninguna de nuestras dos listas esté Shaquille O'Neal. Porque hoy vamos a hacer del número 30 al número 15. Y ya dejamos lo mejor para la semana que viene. Pero bueno, los números uno no todo han sido éxitos, no todo han sido triunfos.
Sí, yo he intentado descontextualizar el pick, me explico. Si has cogido un número uno, por la razón que sea, y han salido por detrás de él pues futuros Hall of Famers, pues lógicamente he intentado obviar eso. Me he centrado en su carrera NBA, si la han tenido. Porque
sí, no, yo igual, claro. Estamos hablando de que hay algunos números uno que han tenido muy poco corto recorrido, ¿no? Pero como el que dice. Pero bueno, esto es una lista que con el paso de los años pues podría cambiar, obviamente. No para muchas de las selecciones que ya prácticamente están retirados de la NBA, pero sí quizá para otros que todavía están en el candelero.
Hombre, es que los últimos 5, por ejemplo, por poner un número... lógicamente están en proceso, ¿no? De hecho,
sí,
hay alguno que si no fuera por sus últimas dos temporadas, pues probablemente hablaríamos hoy de él. Yo, por ejemplo, no voy a hablar de ese caso, que no voy a nombrar.
El que no puede ser nombrado, claro, ¿no? Pues vale, pues muy bien. Yo creo que ya está todo bastante claro. Y como nos espera un programa largo, pues vamos a ir pegándole a la intro. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
¡Cleveland! ¡This is for you! ¡Oh!
aquí estamos de nuevo. Y bueno, pues vamos a empezar con el número 30, donde yo creo que los dos tenemos claro cuál es el peor número uno de todos estos. O diría yo que coincidimos. Sí. Yo en mi número 30 tengo a un canadiense que se llama Anthony Bennett. Imagino que tú tendrás el mismo.
Sí. A ver, lógicamente que se entienda que el año 2022 no lo hemos contado, ¿no? O sea, digamos, es... No lo puedes contar a un jugador que no ha jugado, ¿no? Pero sí que en el 30, por supuesto, el amigo Anthony Bennett. O sea, un error en Matrix. Anthony Bennett, lo voy a explicar, que con una referencia que solamente tú y yo vamos a entender. Y igual alguien del grupo de podcast también. Anthony Bennett es como... nuestro programa sobre la lista de Bill Simmons. O sea, algo que no ha sucedido, pero sí que ha sucedido, ¿no? Se le ha elegido a Anthony Bennett, pero no existe. Pues como el programa que grabamos el otro día sobre la lista de Bill Simmons y por la tarde nuestros compañeros de la Masioneta también sacaron el mismo programa.
Que sepáis que esos, bueno, no sé cómo dirigirme a ellos. Esa gente que lleva esa Masioneta,
desgraciados,
chafó el programa. Y desde aquí, nuestra más clara protesta, nuestra más alta denuncia hacia esos robaprogramas que estuvimos ahí 2 horas pegando el callo para nada. O sea, es un programa que no va a oír nadie nunca. Y es una pena, porque es uno de los mejores, esto siempre me gusta decirlo cuando es un programa que nadie va a escuchar, es uno de los mejores que jamás se han hecho.
Sí, sí, como no va a salir, podemos decir que nuestro episodio sobre la lista de Bellísimos fue mucho mejor que lo que han sacado nuestros compañeros de la Masioneta.
Pero vamos.
Pero como nunca va a existir, nunca va a salir a la luz, quedará guardado en mi ordenador por séculos seculorum.
Ya. Y... Lo sacaremos ya luego el director's cut, ¿no? O en la maqueta, si eso. Bueno, Anthony Bennett, a ver, es el caso típico de un jugador. Para empezar, que sale de la UNLV, que en ese momento está en una conferencia bastante floja a nivel universitario, una competencia floja a nivel universitario, en un draft que no está muy competido, con unos Cavaliers que no tienen muy claro qué quieren escoger, que si no me equivoco, Oladipo no era una opción porque creo que ya tenían a Dion Waiters, y que... realmente, pues bueno, ante la duda, pues fueron a por la sorpresa, digamos. ¿Qué pasa con Anthony Bennett? Que era demasiado lento para la pivots rápidos y demasiado bajito para la pivots altos. Si a eso le sumamos que el tiro que tenía en la universidad nunca se trasladó a la NBA, pues Cleveland tardó solo un año en darse cuenta de que la había liado. Pero vamos, sin ninguna repercusión, porque el año que viene ya volvían a tener el número uno. Lo de los números uno de Cleveland es la leche.
También da para estudio eso, pero sí que es cierto que es un... en un draft, ahí se le puede achacar a Cleveland o no. En un draft en el que no hay ningún jugador, aparentemente, porque sobre el papel...
Aparentemente, claro. Es que lo sabía, pero no estaban en el radar del
top 10. Es que sobre el papel no había ningún jugador que se mereciese el número uno. No nos vale que ahora tengamos en ese draft pues futuras leyendas de la NBA probablemente, pero no se sabía. Era imposible de ver eso, ¿no? Entonces, tú sí. Coges y probablemente Cleveland intentó vender el pick 200.000 veces, y eso es algo que hemos hablado que podía darse el caso, por ejemplo, en el draft, en el número uno de Anthony Edwards, que hemos visto que de momento no es así. Pero cuando fue el draft de Anthony Edwards, Minnesota, vamos, es que estaba intentando vender, que solo le faltó ponerlo en ¿cómo se llama? En Wallapop, el pick.
Y eso que estábamos hablando de un draft mucho mejor que
sí,
que
mucho
este
mejor.
2013.
Pero no veían ese claro, número uno claro de un jugador claro, que me va a cambiar la franquicia, cosa que hemos visto que a día de hoy, teniendo dos jugadores tremendos que acaban de traspasar, o sea, uno lo tenían y otro lo han traspasado, pues que parece que el que va a seguir siendo la estrella o que tiene que ser la estrella de ese equipo es Anthony Edwards. Pero como el caso de Cleveland 2013, es que no había por dónde cogerlo. Era pues el secarral que había dejado cierto jugador, y aquello era, pues es que no, ni el mejor Zaorit iba a encontrar agua en ese desierto.
Yo en la siguiente selección, el número 29, he tenido que ir con Greg Oden. No, a ver, no es su culpa, pero obviamente apenas pudo jugar por las lesiones. Pero bueno, oye, podemos decir que frente a Anthony Bennett, por lo menos Greg Oden hizo algún que otro partido decente, con buenos puntos y buenos rebotes. Repito, no es su culpa, pero es muy difícil colocarle más arriba teniendo en cuenta que el resto de jugadores por lo menos sí que ofreció algunos años de baloncesto.
Mira, yo creo que en esta lista, ahí hablo de las 30 selecciones, vamos a coincidir en el 30, en el 29, probablemente en el 28, en el 1, y tengo dudas si vamos a coincidir en el 2 y en el 3, pero más o menos...
No lo sé. Muchas veces quiero decir... yo creo que es más fácil coincidir en la parte alta que en la parte baja.
Pero aquí,
la parte baja siempre es más...
Aquí tenemos el caso de Greg Oden, y por eso yo hablaba antes del tema de la descontextualización. Porque si vemos, comparamos carreras del pick 1 contra el del pick 2, pues lógicamente pues alguno se puede echar las manos a la cabeza. Pero lo comentamos con el programa de los What If, que está ahí en la cuenta de Massive Ball de los puretas, y tenemos ahí el worry de Greg Oden. Y claro, el tema de Greg Oden es que era mejor en el instituto y en la universidad, era mejor que Kevin Durant. El problema que tuvo Greg Oden...
Sí, a ver, además estamos hablando de una NBA distinta donde un hombre alto sí tenía...
Exacto.
...un valor importante.
Y era importante.
Hasta el punto de que en Phoenix se planteaban si cambiaras tú Damayer por Shaquille,
claro,
por poner un ejemplo.
Entonces, en este caso, es una selección totalmente merecida. Lo que pasa es que desde el primer momento, es que ya la primera temporada se la fuma lesionado. O sea, de cuatro hipotéticas temporadas, de siete temporadas que tuvo que estar en la NBA, es que jugó tres. Y de esas tres, es que son 105 partidos los que juega. Una carrera que es destrozada por las lesiones, llamémosle... mala suerte, llamémosle mala gestión, se achacó mucho a la gestión médica de Portland, pues como puede pasar actualmente actualmente y anteriormente con la de los Pelicans, con Zion y con Anthony Davis, incluso que también tuvo problemas de ese mismo tipo. Entonces, claro, o sea, aquí hay un problema de que es un jugador con una proyección bestial, que ya era una realidad, y que llega a la NBA y se parte, y no hay manera humana. O sea, adiós, se acabó.
No, aparte estamos hablando también de que Greg Oden, antes de ingresar, creo que es en los Buckeyes, en la Universidad de Ohio, su mejor amigo de la infancia fallece en trágicas circunstancias. Eso le empuja hasta cierto punto a la bebida, que es verdad que tiene un problema de abuso de alcohol durante su carrera, unido a todos los problemas, pues bueno, pues es lo que es. Al final, yo espero que este hombre, pues la vida le sonría un poco mejor después de su tiempo en la NBA, que oye, también ganó un dinero. No todo el mundo consigue recibir esos millones que él recibió, y eso pues supongo que también está bien, ¿sabes? No es toda una decepción. En el número 28 yo tengo a Michael Olowokandi.
Por eso te decía que en esos tres últimos picks íbamos a coincidir, porque yo creo que era bastante obvio.
Bueno, el número uno del draft del 98 fue una gran decepción, pero a ver, no todo es culpa de este señor nigeriano. Para empezar, él era un atleta de atletismo, de track and field, de salto, de todo. Y decidió empezar a jugar a baloncesto organizado en la universidad. O sea, no jugó antes de la universidad, no había nada jugado nunca a baloncesto organizado. Llamó a la Universidad de Pacific, los acabó convenciendo, porque el entrenador, uno de los asistentes, cuando escuchó lo que medía este hombre, dijo, bueno, pues si no sabe jugar al baloncesto ya le enseñaremos, hasta el punto de que le dijo, cuando fue a recogerlo al aeropuerto, como no midas lo que me has dicho que mides, te vas a ir de vuelta a Nigeria en el mismo avión. Y nada, pues Olowokandi la verdad es que trabajó mucho entrenamiento, acabó siendo un buen jugador dentro de la conferencia universitaria en la que estaba, pero claro, ya partía con una desventaja seria. Si a eso le añadimos que sus rodillas no aguantaron mucho tiempo, y que según Karim, quien le entrenó un poco de los Clippers, no era un tipo muy abierto a críticas, pues tenemos un jugador que bueno, tuvo un momentillo ahí en la NBA en la que fue un agente libre buscado. De hecho, los Spurs lo tuvieron en la mira para sustituir al almirante cuando se retiró, pero sus lesiones acabaron por hacer que su carrera no llegase a más, lamentablemente.
Una pena de jugador. Una pena de jugador, no. Una pena de cuerpo, mejor dicho, ¿eh? Digo, porque a nivel de jugador sí. No era nada
brillante. Es que si te... Bueno, tú te habrás dado cuenta que entre las decepciones de los números uno, sobre todo destacan muchos hombres altos.
Hay influyente más de, pues muchas veces, o bien de lesiones, o bien de que pues no son lo que se esperaba. Porque luego tenemos otros casos de jugadores quizás no tan altos, grandes, pero no tan altos, que sí que pues tienen problemas de lesiones, que bueno, no todos números uno. Se me viene a la cabeza Jabari, Parker, se me viene a la cabeza Rose, que aún sigue vivo, o John Wall, que aún sigue vivo. Pero es decir, son casos diferentes, porque aquí ya faltaban fundamentos. O sea, este chico es que llegó demasiado pronto, no pintaba nada que se le hubiese dado el salto cuando tú no tienes las habilidades, simplemente por el mero hecho del físico. Bueno, se entiende que en 1998 hagas una apuesta por el físico, lo puedo entender, porque era una NBA en la que el hombre alto era importante, pero pasó pues eso.
Sí, pero ya llama la atención que teniendo valores mucho más seguros, no digo Nowitzki, porque Nowitzki era una apuesta arriesgada en aquel momento, pero por ejemplo valores seguros como Paul Pierce viniendo de Kansas, bueno, que se decidieran, pues que Paul Pierce llegó a caer al número 10 o por ahí, sí, una barbaridad, es uno de los casos más raros de caer en un draft que yo he visto en mi vida. Pero habían valores más seguros, pero bueno, lo que tú dices, esa altura, la posibilidad, una NBA en la que la altura todavía sigue siendo importante, en la que tienes que parar a Shaq, pues... Pero se equivocaron
sí, sin... totalmente.
Sin lugar a dudas.
En condiciones normales este chico no hubiese sido igual lotería,
no.
Pero...
Hubiese sido una final de primera ronda o quizás principio de segunda ronda. Hoy por hoy hubiera sido
pues, hoy nada,
un
mierda.
Tipo que...
No.
Claro, un tipo que, bueno, pues un cuerpo para tenerlo ahí, para tapar el aro, pero...
No, pero en ese momento, de hecho, hay varios... En lotería hay 3-4 jugadores que también su carrera es mierda, pero porque no fueron bien utilizados, no fueron aprovechados. Claro, es lo que muchas veces se dice del draft. En el draft a veces tienes que estás viendo, tienes que ver de cara a futuro. Y tienes que estar muy estudiado. Cuando tienes un número uno, tienes que estar todo muy estudiado, muy analizado para poner, digamos, tus cartas o tus apuestas en esa mesa tan complicada.
Y que para el jugador es tan importante para la evolución de un jugador el hecho de que donde caiga sea un buen lugar, desde que tenga sitio en el vestuario, a que tenga buenos compañeros, a que tenga mentores, a que tenga un entrenador dispuesto a apostar en él, a que tenga un entorno que le cuide y que no le deje meterse en líos. Es decir, hay jugadores cuya historia de éxito se debe un poco en parte a que cayeron en un buen sitio. Yo siempre digo que, por ejemplo, en el caso de Richard Jefferson, que fue un muy buen jugador, ayudó mucho al hecho de caer en unos Nets donde de repente estaba Jason Kidd. Tener tus primeros años en la NBA junto con una mente, bueno, para otras cosas no tan buena, pero para el baloncesto tan clara, pues eso ayuda en tu formación. O como puede ser el hecho de muchos otros jugadores que han caído, por ejemplo, en los Spurs y luego han tenido una muy buena carrera porque ya se han nutrido, digamos, de esa madre nodriza eficiente y bien organizada. En el número 27 yo, bueno, ya he colocado a Kwame Brown.
Uy.
Sí, bueno, digamos, yo tengo a Kwame Brown, que creo que es un mejor defensor de lo que se le recuerda, un tipo con manos pequeñas, con incapacidad para repetir el mismo movimiento en ataque una y otra vez, con poca habilidad para el pick and roll. Y al que antes hablábamos de lo importante que es caer en el sitio correcto, pues es que Kwame, que era un tipo con una personalidad un poco frágil, primero cae en las manos de Michael Jordan en los Wizards, que prácticamente lo viola psicológicamente, y luego cae en los Lakers con Kobe, que le hace lo mismo. Entonces este hombre, que la verdad tuvo bastante mala suerte en ese sentido. A ver, Kwame no tenía ni las herramientas para ser un titular en la NBA, nunca debió ser número uno, pero fue un mejor pivot suplente de lo que se le recuerda, y eso también hay que decirlo. Entiendo que por lo que has dicho antes, tú en el número 27 tienes a otro jugador.
Exacto, ahí ya no coincidimos. Luego hablamos de Kwame, si quieres. Yo tengo a Barniani.
Sí, yo a Barniani lo tengo en el siguiente.
Vale, puesto. Es que justo hemos intercambiado, ¿vale? Yo tengo...
Okay.
Yo tenía en este caso en el 26 a Barniani y en el... 26... Ay, es que los tengo cambiados de orden. Bueno, perdón. Luego nos sorprendemos de por qué las cosas las liamos mucho. Los tengo al revés que tú, básicamente. Los tengo al revés que tú. Porque el tema de Barniani, claro, es un caso un poco especial. Es un caso de un jugador... que venía con una con bastante hype o con mucho hype desde Europa, desde la Benetton, y de hecho es el primer europeo o el primer no estadounidense, no americano, que cae sin haber pasado por la formación, o sea que se cuelan el número uno sin haber sido formado ahí, o sea un chaval que viene en este caso desde Italia, desde la Benetton de Treviso, pues con una capacidad bastante potente, precisamente siendo un 4, pues para un muy buen reboteador, hablando de que estamos hablando de 2006, que aún, repetimos, le daba mucha importancia a todo esto, pero después de su año rookie empieza su caída en picado y ya no es lo que le vimos. De hecho, joder, en unos Raptors que funcionaban bien, en unos Raptors que pudieron ser mucho más importantes de lo que fueron. Lo que pasa es que no acaba de coger fuerza, no acaba de coger un camino medianamente decente. Fue una apuesta totalmente de Brian Colangelo, que pues sabemos que Colangelo
sí que tiene mucha influencia europea.
Claro, tiene ese rollo ahí y claro, o sea, te estamos hablando de unos Raptors que estaba bien escoltado, porque ya me dirás, Barniani con Chris Bosh, a ver. No me fastidies.
Sí, en principio es una buena combinación, sí, sí. Debería de serlo.
Barniani, Chris Bosh y Garbajosa, o sea, a un nivel...
Sí,
a un...
es un buen front.
Claro, y se hunden aquí en caso un poco por el amigo Barniani, que no es tanto como se le esperaba. De hecho, acaba al final hecha en NBA muy pocos años. No son... Bueno, aún hecha 5... Sí.
Hombre, le
10.
Da tiempo a atracar a los Knicks.
Sí, sí. A ver, eso es una cosa que... En fin.
Que tampoco es una proeza, porque la lista de atracadores en los Knicks es... Vamos, y que es luego, el banco más asaltado del mundo.
Claro, y que lo acaba asaltando hasta que vuelve, en este caso, jugar en el Baskonia incluso. O sea... Pero bueno, ya es otro tema, ya digamos, en el final de su carrera. Pero bueno, ese es otro de las etiquetas o las por culpa de Barniani, pues no se apuesta tanto por los europeos o gusta tanto porque es, y si no es tan bueno como se parece, si es un gran jugador FIBA, pues porque a lo mejor aquí la caga. De hecho, en Hassel, si no recuerdo mal, se dice que fue fue Adam Sandler quien quien reclutó a Barniani. No sé si lo recuerdas.
Pues no, ahora no me acuerdo del todo, pero a ver, Barniani es pues otro de los hombres que le debe su selección en el draft al hecho de que Nowitzki creara una huella tan profunda en la NBA. Pero bueno, o sea, yo creo que el problema de este hombre es que tenía horchata en las venas, es decir, nunca parecía que tuviera demasiadas ganas de jugar, ni de ganar, ni de nada, excepto por cobrar. Un buen atacante, un tío con recursos, pero como reboteador y como defensor era algo más que una desventaja, era un problema muy gordo. Para mí siempre me ha parecido el Andrew Wiggins en versión Max, en versión XL. No se puede decir mucho más. Yo lo único lo he puesto por delante de Kwame Brown porque me parece que Andre Barniani era un tío pues que tenía, o sea, era mucho mejor jugador que Kwame Brown. A nivel de ataque, por lo menos, a nivel de aportar en un equipo, podía aportar más que el señor Brown.
Aquí en el caso de Kwame, digo, por cerrar ya estos dos picks que los tenemos cambiados, por cerrar el tema de Kwame Brown, recordemos que, claro, es una situación que nadie entendería. Bueno, sí que se entiende porque no interesaban los europeos, pero es claro, es que aquí fue la primera imagen que vimos de Michael Jordan no sabe draftear. O sea, como ejecutivo no es su fuerte, ¿vale?
O sea, sí, que sea un gran jugador no quiere decir, pero bueno, eso yo creo que lo aprendieron. O sea, son tantos casos, la de jugadores que han estado en puestos de GM y que lo han hecho mal o bastante mal, desde Isaiah Thomas hasta incluso pues Steve Kerr. Yo diría que la labor de Steve Kerr como GM de los Suns no es buena.
Magic, por ejemplo.
O Magic, o sea, son muchos casos. Lo que pasa es que la capacidad de análisis de un jugador en muchas ocasiones no tiene que ser no es la mejor a la hora de construir una plantilla. Porque a lo mejor sí que saben evaluar talento como ojeadores, pero otra cosa es construir una plantilla que tenga sentido. Y yo creo que muchas veces se pierden en su propia experiencia, es decir, en jugadores que ellos han visto y no están tan atentos quizá a cómo es el juego actual, sino a cómo era el juego cuando ellos estaban en activo. Pero bueno, al margen de todo esto, en el número 25 yo tengo a Markel Fultz.
Bien, volvemos a la senda.
Tiene tiempo para cambiar esto. Si alguien se pregunta qué pasó con Fultz, un pedazo de jugador en los Washington Huskies, tiene todo el sentido del mundo que fuese seleccionado tan alto, aunque fuese a raíz del intercambio este que hace Danny Ainge. Pero al poco de estar jugando se le descubre que tiene, lo digo en inglés porque en español no lo sé traducir, Thoracic Outlet Syndrome. Es una rara lesión que solo afecta al 1% de las personas y que impide una buena coordinación entre los nervios del cuello y del hombro, de la axila, con lo cual, obviamente, para tirar se lo hace muy complicado. Esto ha requerido de mucho trabajo por su parte, de mucha rehabilitación y de mucho entrenamiento para llegar a un nivel en el que pueda tirar más o menos decentemente. Si a eso le añade el torn ACL que tuvo hace relativamente poco, pues es un jugador que ha tenido un comienzo extremadamente difícil. Repito, oye, puede cambiar, aunque yo creo que en Orlando tienes a Cole, tienes a Sachs.
Si me apuras, hasta tienes
a Reggie. No sé hasta qué punto hay sitio para Markel. No.
Para mí es un jugador, de hecho, yo creo que va a ser el único pick en el que vamos a coincidir, porque creo que a partir de ahora empieza el fuego. Pero es que el caso de Markel Fultz es eso, es que fue un capricho, en este caso, de los Sixers, que aparte se sabía, o sea, Ainge sabía que le iba a llegar su pick porque no querían. Estaban emperrados en Filadelfia con Markel Fultz, que es comprensible, pero bueno, es que no rindió en ningún momento. Tiene una temporada, vamos a decir, buena, su primera temporada en Orlando. Luego ya fue el tema del ACL y tal. Es que son una sucesión de cosas provocados por tema físico. Que aquí no estamos hablando de un caso de un grande, no es ni Oden, ni es otro que tengo yo por ahí dentro de poco. Claro, o sea, aquí estamos hablando de un jugador que tiene dos problemas graves de salud que le afectan a su juego y a su rendimiento, y para mí poco camino tiene. Puede que esté complementando en vestuarios o que esté por ahí dando tumbos, pero para mí hoy en día, con el proyecto que tiene en ciernes Orlando, es que ya no tiene hueco, porque Cole Anthony es más sano y mejor que él, Sachs lo mismo, y hasta Arjen Hampton, que le faltan dos veranos, tiene igual más posibles que Fultz.
Sí, a ver, es difícil. Tiene pinta de que la carrera de Fultz va más orientada quizá al hecho de ser un base suplente que al hecho de ser, bueno, pues lo que se pensaba que podía ser, ¿no? Pero bueno, todavía están a tiempo de cambiar este tema. Pues mira, yo en el número 24, no sé si coincidiremos o no, yo tengo a Joe Smith.
No. De hecho, yo Joe Smith lo tengo para la semana que viene.
Hostia, pues yo no. Para nada. A ver, este Alapirul no tuvo una mala carrera. Pero tuvo muchas malas decisiones, desde lo de aceptar un trato bajo la mesa con los Timberwolves, que de donde salieron mal parados los dos, y comparado con los otros ala pivots que salieron en su draft, el del 95, estamos hablando de Rashid Wallace, McDyess, Garnett, fue el peor ala pivot de todos estos. No fue un jugador mediocre ni nada por el estilo. Fue un buen jugador, pero no para ser un número uno del draft. Y aunque fue valioso para los equipos en los que estuvo, realmente nunca llegó a ser lo que se esperaba. Y tampoco llegó a ser un jugador totalmente determinante. Para mi gusto este es el número 24, pero bueno, dime cuál es el tuyo.
Yo sí me acuerdo de hablar de Joe Smith la semana que viene, pero bueno, ya lo hablé. Yo, y uno que lo tengo muy... Y aquí es donde van a empezarme los palos a saco. Yo tengo a Zion Williamson.
Es que tú vas a hacer daño.
Es que...
Tú vas a hacer daño, bajo la navajilla oxidada, vas a hacer daño a la gente... Y es que te tienen que caer palos, Tira.
No.
Para adelante.
Vamos a ver, estamos hablando de Markelle Fultz dos años de diferencia, Markelle Fultz, y lo tenemos puesto en el 25. La diferencia dos años después con Zion Williamson es que Markelle Fultz hasta tiene tiene mejor carrera, si me apuras, con dos años de diferencia. ¿Cuál es el gran problema con Zion Williamson? El que todos hemos visto. O sea, Zion Williamson tiene supuestamente 3 temporadas en la NBA y ha jugado 85 partidos. Ya llegó lesionado, en la pretemporada se lesiona, recordemos, y después tiene un parón y tiene media temporada buena, que es cierto que está inflado por los medios, pero incluso lo ponían a discutir el ROI con Jan Morant, y luego tiene una temporada media, pues sí, 61 partidos creo que juega, una, vamos a decir, mitad de temporada, 3/4 parte de temporada, acojonante.
Pero es que a un nivel
claro,
estratosférico.
Pero, y es que luego la siguiente no la vuelve a jugar. Entonces, a día de hoy tiene media temporada decente, buena, para ser un rookie, bastante buena, para lo que se esperaba de él, una mierda pinchada en un palo, y su segunda temporada, siendo incompleta, es una temporada muy buena, cojonante, bestial, brutal, pero nada más. Es Markelle Fultz con todo más fresco. Lo que pasa que la mejor temporada de Markelle Fultz no es la mejor temporada de Zion Williamson, y es un jugador...
Lo poco que hemos visto de Zion Williamson es mejor que muchas de las carreras de los números de otros números uno que se van a mencionar aquí.
No tiene una temporada completa. Oye, en 3 temporadas no ha jugado una... Bueno, no tiene en
esto,
total.
Esto, si resulta que se rompe todos los años y es un desastre y tal y que cual, tendrás razón.
Pero
tú.
Es que ahora Pero mismo...
A poco que tenga una temporada sana, no va a tener sentido ninguno. Vamos, se te van a echar encima las hordas de Mordor.
Que
se te van a echar encima.
Como si se me echa él encima con sus 130 kilos.
Ya te digo yo que ahí está, ya hay alguien tocando el cuerno de Gondor.
Ya sé que ahora vamos a tener...
Llamando a todo el mundo.
Automáticamente tenemos comentario, ahora mismo ya, está escribiéndolo. Pumba escribiendo comentario ofensivo. Piti escribiendo un mensaje ofensivo. Gary escribiendo mensaje ofensivo. Zalaya...
Hombre, mira, mientras lo que escriban se pueda entender, a mí me parece bien.
Un saludo a todos estos oyentes que siempre comentan, aunque sea con,
no, no,
con pullas.
Bueno, me parece fantástico. Sí, escribir sí. Para insultarnos o para... O sea, lo que queráis, a mí me da lo mismo, pero
sí,
bueno,
sí,
lo que sea que escribáis, que se entienda, que se pueda leer.
Sí, sí, que sí, algunas cosas hay cosas que, no, o por falta de comas, o por falta de ortografía no se entienden.
Exactamente.
Pero bueno, a lo que voy, y ya volviendo a la seriedad, lo que tú dices, cuando tenga, estás hablando de un what if, estás hablando de un hipotético futuro, de momento no ha tenido una temporada
ya,
completa, pero... tiene una temporada que son 24, es la temporada del COVID, son 60 y tantos más playoffs. Y después, bueno, playoffs no, miento, la burbuja, la cosa esta que hicieron rara antes de los playoffs, y la temporada siguiente, que de 72 juega 61, y luego esta que la ha perdido, entonces él no tiene una temporada completa, y luego tiene un problema, aparte de físico, de rodillas y de tobillos, que ya se vieron en el tramo final de su carrera universitaria, que se ha visto estos años. Y luego además, luego sí vemos los vídeos, ojalá, y lo digo siempre lo de Zion Williams, ojalá este empiece una temporada absolutamente bestial, en febrero lo traspasen a otro equipo y luego se vaya toda por el culo. O sea, un jugador que... No, me refiero porque se va a suceder y alguien se va a comer y este señor no va a tener una temporada completa en su vida. Una persona que le tienes que poner en el contrato una cláusula de peso de que no...
¿Y no se lo hubieran puesto a Barkley en su día?
No sé si se ponía, si se podían poner ese tipo de cláusulas, no, lo sé.
Barkley tuvo la suerte de que le pilló Moses Malone por en medio, claro, y le llevó por el buen camino. Claro. Pero ya te digo yo que le hubieran puesto la misma cláusula. Decir.
Que una persona de 1,98 m le tengas que poner una cláusula, creo que son, que no sobrepase los 130, los 133 kilos, tiene cojones.
Bueno, ya, el tiempo va, se encargará de darle
hoy,
la razón.
Hoy,
a uno o al otro.
Agosto 2022, para mí, y nadie me saca de la burra, es, digamos, el primero de esta terna. Incluso anteriores, o igual que alguno por ahí que podía estar, tal. Para mí es el 24.
Bueno, pues después de este desacuerdo, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el número 23. Dentro pausa. Oh, no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here, ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? What the hell is going on? Muy bien, y aquí estamos de nuevo. Y yo con el número 23 tengo un jugador que ha sido muy denostado, excepto este año, al que se le han dado muchas flores, merecidamente, que es el señor Andrew Wiggins. A ver, vale que ha revivido su carrera con los Warriors, vale que en los siguientes años puede ser uno de los mejores defensivos, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, si él quiere. Incluso puede coger un descuento, digamos, cobrar menos, quedarse en los Warriors y ser una especie de James Worthy en los Warriors. Pero no podemos olvidar sus años en Wolves, esos años de cara de palo, donde tiraba en vez de tirar de tres, tiraba de dos muy lejos, un tiro súper ineficiente, poca sangre, nada de rebote, poca defensa, mirando al tendido y esperando a ver qué pasará los días. O sea, un año bueno no puede hacernos olvidar todo lo demás. Entonces, por ahora, para mí, de todos estos números uno, el número 23 es Andrew Wiggins. Y, ya te digo yo, que no está más abajo por este año de los Warriors. Por ahora en el número 23.
Yo discrepo en el mismo tono que tú con mi pick de Zion. Aquí son dos temporadas buenas, o sea, porque no cuento la media después cuando llega a Warriors. Dos temporadas buenas. En Minnesota no tiene grandes temporadas porque lo de Minnesota aquello era pues lo que es Minnesota, una tundra, entonces allí no crecen las flores, pero creo que estas dos temporadas últimas, sobre todo esta última, le convalida o le valida para estar mucho más arriba, creo. Y yo voy a seguir con el fuego porque yo en el número 23, y ahí es que ahí voy a tener una serie de comentarios en mayúsculas, con insultos, que como está en Logroño en Madrid, no me va a poder asesinar, porque yo en el número 23 tengo a Benjamin Simmons.
Bueno.
Explico.
Sí, explícate, por favor.
Y lo he revisado, yo esto lo tengo hecho desde hace una semana más o menos, y he estado cambiando de Simmons para arriba casi cada revisión que le hacía. Pero bueno, y aún lo tengo en el 23. La carrera de Ben Simmons hoy en día, y ya venía así, de college, por mucho que haya estado en el dos años estuvo en el equipo, ¿cómo se dice? Estuvo 2 años en el primer equipo defensivo. Para mí, y fue el NBA, tercer equipo, 1 año. Para mí la carrera de Ben Simmons siendo un número uno, resta mucho. A día de hoy, bueno, lo que es Ben Simmons es un especialista defensivo, que lo podemos ver como el caso tuyo de Wiggins, aunque Wiggins aporta muchísimo más. Pero es que Simmons no aporta eso, no llega a aportar eso. Primero se pierde la primera temporada totalmente, y esta última, vamos a decir, las razones por las que se pierde, ni Dios lo sabe. Para mí tiene una temporada excelsa, bestial, increíble, buenísima, el año el año del anillo de Toronto. Pero es que en ese anillo, en ese equipo era el cuarto o quinto jugador de la plantilla. Porque tenías a Tobias, tenías a Jimmy Butler, tenías a Embiid, tenías a sin apuras hasta Reddy, que era más importante. Entonces para mí es un tipo sobreinflado. Cuando demuestre que tiene algo más, que pueda aportar algo más, bien, pero es un tío que en su carrera, voy por números, son supuestamente un base defensivo en su carrera, que son, sin contar las temporadas lesionadas, son 4, ¿no? 1, 2, 3, en 4 temporadas lesionado ha tirado 34 triples y ha metido 5. Un tío que cuando tiene que dar la cara, cuando tiene que tener un momento importante, como fue en ese partido vital, que tenía que meter una puñetera bandeja, no la mete, la suelta, se caga. Un número uno no se puede cagar, y no es un número uno de primer año, ya llevaba unos cuantos años jugando en Filadelfia continuamente, y se caga totalmente. Hablo de hace de los playoffs del año anterior, de hace 2 años, de 2019. No, miento, 2021. He dicho.
A ver, yo te entiendo y no te quito razón. Pero el futuro de Ben Simmons todavía puede ser muy brillante. Y entonces, a mí me resulta difícil colocarle tan por debajo. Estamos hablando de un jugador que teóricamente tiene una capacidad de defensa y una capacidad de visión de juego que muchos de estos jugadores que han sido número uno no han tenido. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza. Que hay un problema psicológico, que hay un problema en el triple y un problema de disciplina y de trabajo. Correcto, es verdad. Pero creo que todavía está a tiempo de poder ser solucionado, solventado. No sabemos qué va a pasar con los Brooklyn Nets, pero bueno, quizá ese sea su destino, ser el tercer mejor jugador en un buen equipo, o ser un jugador, pues bueno, como Andrew Wiggins, no tanto con el foco delante suyo, sino más, pues, en un equipo rodeado de otros jugadores y donde no tenga tanta presión. Pero me parece que las cualidades positivas de Ben Simmons le tienen que colocar un poco más alto en esta lista. Luego ya lo nombraré yo. Yo lo tengo en esta lista de 30 al 15. No lo tengo más allá del 15. Pero lo tengo un poquito más arriba. De todas maneras, vamos con el número 22. Yo en el número 22 tengo, pues, a un clásico de los Bucks, a Glenn Big Dog Robinson. Big Dog fue un gran jugador, especialmente en ataque, un tirito de media distancia espectacular, un juego físico que, aunque era alero, estaba más cerca casi de ser un ala pívot, pero un tío jugaba muy muy físico. En el draft coincidió con Jason Kidd y Grant Hill, y yo creo que eso tapó un poco su carrera, pero bueno, fue un enorme jugador. Era un poquito agujero negro hasta que llegó Ray Allen y Sam Cassell. Los Bucks con él no ganaron gran cosa, pero bueno, yo creo que muchos equipos hubieran deseado tener a este hombre durante 8 años. Gana un anillo con los Spurs, pero de tapadillo, sin apenas colaborar ya en los últimos años de su carrera. Y bueno, a mí es un jugador que me gustaba, pero que bueno, que era un poquito unidimensional. La verdad es que era, pues eso, un gran atacante y todo lo demás de aquella manera.
Yo es que en este caso yo he valorado ya carreras y jugadores que tienen carreras largas y que han sido relativamente, bueno, que han sido algo, pues los tengo un poco más arriba. Yo empiezo aquí con la terna de los jovencitos, porque aunque tú estás hablando con el tema de Ben Simmons, de lo que puede ser en el futuro, yo me he querido centrar en lo que tenemos, lo que se le ha visto del jugador que es. Entonces yo aquí ya empiezo con una sucesión de jugadores más recientes. Entonces yo en el 22 tengo a Kate Cunningham, por una cuestión lógica. Es decir, es un jugador que tiene una temporada en la NBA. O sea, lo que le hemos visto es acojonante, sí. En un secarral como Detroit, sí. Pero se le han visto trazas de que hoy es un 22, pero probablemente en un par de años puede ser igual top 15. Y ya no digamos más adelante. Lo que pasa que su carrera aún es muy corta y poco se le puede valorar. Pero sí que lo que le hemos visto...
Hombre, con todo lo corta que es, ya parece más primera espada que algunos otros casos de esta lista.
Por eso lo he subido, porque lógicamente tiene más trazas de lo que hemos visto del anterior. De los anteriores me refiero. Por tanto, es un jugador tremendo, con una visión tremenda, buena dirección, buen tiro, líder. Y eso a anteriores no se lo hemos visto. Por eso yo lo dejo en el 22. Lo que pasa que está ahí todo muy abierto por lo que puede ser en el futuro. Y como yo me quiero centrar en lo que hemos visto hasta ahora, no voy a pensar en lo que puede llegar a ser. 21.
En el número 21 yo tengo otro clásico de los Bucks. Andrew Bogut. Mucha clase, una defensa espectacular. Y la diferencia entre él y Marc Gasol, para mi gusto, son las lesiones. Es que a Andre Bogut le costaba mucho estar en pista. Pudo demostrar de vez en cuando lo buen jugador que era en los Bucks y también en los Warriors, donde antes de que, digamos, Draymond fuera Draymond, él era esencial. Y puede que algunos lo tengan como un número uno un tanto fallido, pero yo creo que los fans de Milwaukee y los fans de Warriors saben lo bueno que era Bogut y no creo que lo colocasen por mucho más atrás en esta lista.
Yo es que precisamente lo tengo bastante más arriba, precisamente por lo que le vimos y porque aportó mucho en esos Bucks y aportó después en poco ya, pero aportó relativamente importante.
Los Warriors fue clave. Por lo menos en la fundación de los Warriors como tal fue más importante de lo que la gente pueda recordar.
Sí. Creo. Yo creo que es uno de estos infravalorados en ese anillo, por ejemplo. Esas dos temporadas, si queremos, de fundación que, vamos, nada que ver. Pues yo en el 21 tengo a otro de los recientes que me fastidia porque... Tengo otro cerquita entre el 20 y el 21 que sé que el 21 va a ser el líder, va a ser mucho mejor, pero es que a día de hoy lo podemos valorar muy poco, porque en el 21 tengo al que hablé antes, Anthony Edwards. ¿Qué pasa? Que con Anthony Edwards lo que le hemos visto es tremendo, pero aún no le han dado, las llaves de la franquicia. Todos sabemos, creemos que tiene que ser los Wolves de él, pero claro, tienes a un jugador mucho más veterano como Towns y tienes a otro que te acaba de llegar con tres Defensive Player of the Year, pues lógicamente va a costar, ¿no? Pero le hemos visto un juego físico tremendo, capacidad para absolutamente todo, una capacidad defensiva bestial, tiro, liderazgo, o sea, es la bomba. O sea, lo de Edward se te puede... múltiples maneras de meterte la canasta. Desde fuera, desde dentro, rompiéndote por su físico. ¿No te acuerdas cuando habláramos de él cuando fuera del mock draft? Y hablábamos de un tío físico, un tío que podía estar jugando perfectamente al fútbol americano, ser pues eso, un Westbrook, cuando Westbrook era querido nunca fue, pero respetado y se le consideraba como bueno, pues era un molde muy muy similar. Incluso este, no sé, estaría mucho más físico. Lo que pasa que lo he dicho, tiene dos temporadas muy buenas, pero dos temporadas. Incluso, pues mira, pues consiguieron rascar, pues nada, playoffs, que los Wolves llevaban sin playoffs desde los tiempos del COP.
De María Castaña.
Efectivamente.
Pues yo en el
20.
En el número 20 tengo al bueno de Kenyon Martin. Bueno, Kmart, para mi gusto, debe de estar aquí, pues porque demostró, aparte que porque fue, duró mucho más sobre la pista que Andrew Bogut. Fue un excelente defensor, muy fiero, un excelente reboteador, un tipo que te hacía ganar, que no era una primera espada, pero que si lo tenías en el equipo te iba a ir mucho mejor que sin él en el equipo, del que guarda muy buen recuerdo tanto en Nets como en Denver, y que, bueno, es uno de los tipos más duros de la NBA, hasta el punto de que muchos de sus compañeros decían que le tenían miedo, o que, bueno, que era mejor no cabrearle demasiado, porque a diferencia de otros tíos duros, que iban de tíos duros pero no lo eran de la NBA, este sí lo era. Bueno, oye, yo creo que también fue parte muy importante de un equipo que llegó dos veces a la final, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues yo en el 20, y sé que de esta elección, dentro de un año, voy a estar arrepentidísimo, porque aquí tengo aquí es a Carlos Antonio Pueblos.
¿A quién?
Carlos Antonio Pueblos.
Ah.
A Carl Anthony Towns, porque es un tío que lleva en la liga la pirra de años, y es un jugador que no ha sabido ser... No ha sabido tirar del equipo, incluso cuando tuvo compañeros de un nivel acojonante. Digo, ¿por qué me voy a arrepentir de esto dentro de un año? Sí, porque yo creo que con un Anthony Edwards mucho más mejorado en su tercer año en la NBA y con Gobert va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque Towns va a estar tapando las vergüenzas de Gobert, y Gobert va a estar tapando las vergüenzas de Towns. Y al mismo tiempo...
Ah, también te digo, o viene alguien, les hace un small ball y les hace un traje que es un... Aquello es una sangría, pero...
Pero hay menos posibilidades.
Está por ver.
Entonces, claro, por eso digo. Pero hasta ahora lo que ha hecho, que sí que muy bien, me parece muy bien. Tiene 2 años, fue All-NBA del tercer equipo. Me parece muy bien, incluido esta última. Pero para mí lo que ha demostrado a Carl Anthony Towns hasta el momento, para mí se me queda muy, 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 muy cojo. Por mucho que haya sido importante, por mucho que lo hayamos tenido y que pero es que estamos viendo que los Wolves han podido conseguir 3 o 4 números unos en los últimos años. De hecho, uno lo consiguieron, pero pudieran haber conseguido más. Y de hecho, uno lo perdieron por burros. Bueno, por burros no, porque tenían un trato ahí y ya está. O sea, pero un acuerdo anterior. Pero que no ha... Para mí, no ha sido relevante en nada. Es que, de hecho, tú puedes ir la gente que es más de estadística. Vas, por ejemplo... listados de su fuerte, que debe ser, que es el tema del rebote, tanto totales como por partido, y es que, salvo una temporada, en cantidad, que sí que es bastante tocho, pero en medias, es que, vamos, está muy lejos de ser pues uno de los 5 mejores pivots de la liga. Muy lejos. Entonces, claro, y luego que es lo que le va a pasar a muchos, que hemos visto. Comparte el draft con algunos jugadores que, bueno... Pero es que tampoco el 2015 fue un draft para echar cohetes, ¿eh?
No, la verdad es que no lo fue. Pero bueno, yo debo decir que de todo esto estoy sacando la conclusión de que yo tengo mucha más fe en el futuro que tú.
Claro, pero yo no, porque yo he valorado lo sucedido.
Ya. Tú has valorado el currículum, pero yo... Como que yo lo he visto más en plan de, joder, si con esto que hemos visto y nos queda por ver X...
Sí, y mañana se rompe la rodilla por tres trozos.
Bueno, pues oye, pues que me echen a los leones, ¿sabes? Pero por ahora hay que mirar lo que traerá el mañana, ¿eh?
El futuro no existe, vamos a morir todos, ¿qué más da?
Bueno, con este calor sí, lo más probable es que sí. En el número 19 yo tengo a Elton Brand. Elton Brand durante 7 años promediaba 20-10, pasase lo que pasase y fuese como fuese. Metódico, firme, un estilo de juego que variaba entre la pintura y la media distancia, el tipo de jugador que ya no se fabrica. Pasarle el balón en el poste bajo era dos puntos seguros. Volvió a los Clippers relevantes. En 2006 casi los lleva a una final de conferencia, casi nada. Pero bueno, no puede estar más alto porque una vez llegó a la Filadelfia se rompió y jamás fue el mismo. De hecho, los fans de Filadelfia lo reconocerán a Elton Brand porque les jodió como jugador y les jodió como GM. O sea, les hizo un repaso completito.
Es que el plan de Elton Brand es que tiene muy mala prensa porque como GM fue un puto desastre.
No, como GM fue un desastre. De hecho, como GM fue un poco el que empezó, el que hizo que llegase Hinkie y el tras de Process. O sea, cuando tú tienes un GM tan malo que el siguiente GM dice, mira, vamos a ser malísimos durante un tiempo y eso es lo mejor que podemos hacer. Y la gente dice, vale. Eso es que el recuerdo de lo anterior, ¿sabes? Como si tienes una pareja antes y la siguiente pareja dice, mira, te voy a pegar una hostia todos los días. Es mejor de lo de antes. Entonces, nos da una idea de lo que fue el Tom Brand como GM. Pero bueno, ¿tú quién tienes ahí en el número 19?
En el 19, estaba diciendo que yo no confío en el futuro. No, pienso en lo sucedido. Yo tengo a DeAndre Ayton, que aunque parezca más mayor de lo que es, solamente lleva 4 temporadas en la liga. Ese etiquetado como pecho frío, como que no hace nada, etcétera, etcétera. Hoy en día vamos a ponerlo borderline top 5 MVP. Ay, Dios, perdón. Top 5 pivot, perdón.
Cuidado, frena.
Por favor,
recogen cable.
Les hace el comentario, no le deis a enviar, ¿eh? Top 5 pivot de la liga. Y digo top 5 borderline, porque el 5 para mí está discutido entre varios. Y no voy a decirlos porque si no, alguno se le sube al calor a la cabeza y echa mucho fuego, en fin,
por la boca
cuando se le toca a sus chicuelos del calor. Bien, entonces, ¿por qué iba a decir Elton Brand? DeAndre Ayton en la temporada en que los Suns llegan a las finales de la NBA, vemos un DeAndre Ayton acojonante, buenísimo, que defiende, que no es ningún pecho frío, que hasta ahora, lo que hemos visto más negativo es esta última temporada, y da la impresión de que ha sido porque esa cabeza no estaba centrada por el tema de que los Suns no le querían dar el dinero, o lo que se decía de él en la prensa de Phoenix, de que su cabeza no está centrada porque se queda hasta las tantas de la madrugada jugando a mierdas, no sé qué coño juega.
A las maquinitas.
A las maquinitas, a la Game Boy. Pues entonces, eso le puede restar. Pero creo que ha demostrado, pese a la dificultad que tenía, porque siempre va a tener la etiqueta del draft en el que está, pero hasta ahora, la temporada rookie, bien, o para ser un pivot rookie, recordemos que los pivots tardan mucho en desarrollar. Normalmente no lo vemos hasta su tercer, cuarto año, no le empezamos a ver cómo son realmente. Recordemos cuántos años lleva Robert Williams en la liga y que no ha empezado a apretar hasta ahora. Y la segunda se le jode por el tema de la sanción por los diuréticos, y luego la siguiente ya llegan a las finales siendo él clave, siendo él la tercera espada, teniendo en cuenta que tenemos a Chris Paul y a Devin Booker de por medio. Entonces, vamos, creo que hasta ahí es relevante y siendo uno de los mejores jugadores de la liga. ¿Que le ha bajado su caché este año? Sí, pero para mí aún así, hoy para mí es un 19 y ya veremos si pues podía llegar a más o a menos.
Bueno, yo en el número 18 tengo a Ben Simmons, por las razones previamente expuestas, tanto por la parte negativa, como ha dicho Julián, como por la parte positiva que he aportado yo un poco antes. No hay mucho más que decir, realmente ya lo hemos dicho durante todo de Ben Simmons. Su posición podría retrasarse o adelantarse, todo depende de lo que le espere en el futuro. ¿Quién tienes tú en el número 18?
Pues aquí con este he dudado mucho, porque me parece que su carrera fue muy, muy, muy buena, pero el problema que tuvo, y es que empezaron las lesiones y...
Yao Yao.
O sea, el tema de Yao Ming, por eso lo tengo en el 18, y he dudado mucho, porque sus temporadas iniciales fueron acojonantes, fue un jugador súper dominante, también es cierto que son casi 2'30 de altura, entonces quieras que no, por altura vas a dominar, por físico vas a dominar, pero...
Sí, pero bueno, nadie habla de lo inteligente que era este hombre sobre la cancha, hasta el punto de que el equipo funcionaba mejor cuando el balón pasaba por sus manos que cuando pasaba por las manos de McGrady. Me refiero a nivel de organización. Yao Ming era un pivot con una capacidad de pase espectacular. Y yo me atrevo a decir que a la altura de los mejores.
Para algunas cosas, cuando se colocaba, digamos, digamos a la altura siempre de tiro libre, era un lo que le vemos muchas veces a Jokic. O sea, tú lo ponías ahí, lo plantabas ahí, te distribuía perfectamente. Pero luego lo ponías debajo del aro y no había Dios que pasara. Sin necesidad de...
Sí, no, de los pocos que de manera efectiva podían no parar, pero podían vérselas de tú a tú con Shaq durante muy pocos años, porque como tú dices están las lesiones, pero oye, es de los pocos jugadores que pueden decir eso.
Sí, sí, y teniendo en cuenta que no tenía el peso como para contrarrestar a Shaq, o sea un tío de 2'29, recordemos...
Era un tronco, o sea, decir, era fuerte como un Robel, tío.
Era
como...
muy bestia, o sea, era cómo estaba construido, bueno, siempre se decía eso, ¿no? De que había sido un invento del gobierno chino.
Del gobierno comunista, ¿no? Del gobierno chino.
Construido para generar un súper
jugador.
Maravilloso, me encantan esas teorías conspiranoicas, me fascinan. Sí. O sea, a ver, hasta el punto que este tío hubo dos temporadas que, muy lejos, pero recibió votos para el MVP, por ejemplo. Lo del All-Star, vamos a... sí que son muchos All-Star los que has tenido, pero es que recordemos que... Es que... A ver, son de aquellas eran aproximadamente 1.000 sí, millones bueno, de chinos llamando por teléfono.
Eran All-Stars de todo a 100.
Claro.
Si se me permite el chiste... Porque es que no eran de verdad, eran...
Era como el All-Star
ocasionados por un país en el que, por lo que sea, pues que vive mucha gente.
Claro, que lo vemos...
Con acceso a Internet.
Que sería ahora, o sea, es como ahora, pues fue un caso similar, o eran casos como los de Wings de este año, o sea, que de repente se viraliza y entonces se convierte en All-Star. Pues en este caso era...
Pues hay que decir que Jeremy Lin no lo fue, o sea, que los chinos se organizan para la gente de su país. Si tú has nacido en Estados Unidos,
ya no eres chino.
Ahí ya no...
Claro. Pero bueno, que se le ha dado muchos palos. De hecho, cuando fue inducido al Hall of Fame, bueno, hubo, vamos, hordas de haters con Yao Ming, cuando Yao Ming fue tremendo. O sea, era un jugador.
Sí, ¿no? Del,
lo que pasa que...
2002 al 2010... Era uno de los mejores cinco pivots de la
liga.
Sí,
o sea, es que el problema es ese, que se lesiona y chao. Y luego ya es una edad con un físico que es muy grande, Dios. Pero mira, llegó para lo que tenía que llegar, que era para los Juegos Olímpicos de Pekín, punto.
Sí, sí, sí. Vamos por el número 17, ¿no? 17, si no me equivoco.
Sí.
17. Y bueno, yo aquí he puesto a Cade Cunningham. ¿Por qué soy una persona que tiene ese amor por el futuro, porque espera lo mejor del mañana, ¿eh? No como Julián, que a los jóvenes los tiene con cadena. Yo los suelto. Volad, volad, pequeños gorriones, volad al horizonte. A ver, yo tengo a Cade Cunningham aquí en el 17, pues en parte porque lo que he visto me ha gustado mucho y en parte pues porque obviamente tiene el beneficio de la duda, ¿no? No sabemos qué va a ser de su carrera, pero por lo menos apunta a que puede ser una especie de Chris Paul o Chauncey Billups metamorfoseado en un tipo mucho más alto. Para mí, a mí me parece que es el tipo de base del futuro. Es decir, un base alto, capaz de hacerlo todo a un nivel bastante alto. Y si a eso le añadimos que es un tipo que con una mente de hielo, pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla, ¿no? Ya veremos qué tal ese experimento con Ivy y tal y que cual. Pero vamos, a mí yo por ahora lo coloco aquí. Como todos los jóvenes, su puesto es muy endeble, pues puesto que todo depende de lo que ocurra con su carrera.
Castillos en el aire, Mario, castillos en el aire. Yo lo siento mucho, estás construyendo algo sobre lo que no sabemos. Y si esto se escucha dentro de un año, dentro de dos, es otra cosa. Pero hoy en día, ahí...
Te voy a decir lo mismo que le dijo Andy Dufresne a Red en Cadena Perpetua. La esperanza es algo bueno. Quizá la mejor de las cosas. Sí. Hay que tener esperanza en el futuro.
Y como decían precisamente, lo único que tenemos precisamente es tiempo. Y le sirvió, ¿no? Vamos a contar el final. Bueno, sí. Bueno, es una película de hace mil años, se puede contar el final. Bueno, yo en el número 17 tengo uno que tú ya has nombrado, que es Kenyon Martin. A mí Kenyon Martin creo que sí que tuvo problemitas algunos de salud, varias temporadas con problemas, creo que eran en tobillos sobre todo, creo recordar. Pero que fue un jugador importante y aparte en esos, sobre todo... Joder, es que había ahí unos años muy interesantes, muy chulos allá en los Nuggets, que eso molaba mucho. Yo me quedo con te quedaste, si no me equivoco, con la época de Clippers, ¿no?
No, de los Nets y de
los Nets, vale. No, yo me quedo sobre todo, a mí me gustaba su época.
Y de Denver, yo creo que a Carmelo le vino muy bien.
Es que es eso, para mí
tener como guardaespaldas a este hombre.
Yo lo subo por el tema de su temporada en Nuggets, porque creo que eso fue importante, fue un complemento cojonudo, y es que le vino a Carmelo, le vino como Dios. Pero bueno, más arriba tampoco se le puede poner a Kenyon Martin, ¿eh? Tampoco se le puede achacar mucho su biología, porque nos ha dejado a su hijo, que tampoco, en fin.
Pues en el número...
16.
Es que no sé si estamos en el 16 o en el 15.
En el 16, en el 16.
En el número 16 yo tengo a Yao Ming. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, tampoco me voy a repetir, que ya llevamos bastante tiempo con esto. No sé quién tienes tú en el número 16, quizá alguno de los viejunos que yo ya he mencionado.
Que tú mencionaste a Elton Brand. Creo que ya. Elton Brand, infravalorado, no infravalorado, pero se le ha dado muchas hostias por cómo...
A ver, el problema es que siempre estuvo muchas veces envuelto en equipos que o ganaban muy poco o no ganaban nada.
Bueno,
y ese es el problema, pero bueno, durante un tiempo eran 20 puntos y 10 rebotes.
Es que es eso.
Siempre.
Es que era algo básico. O sea, un tiempo que aparte, es que fue segundo All-NBA. Y bueno, llegó a tener votos incluso para el All-Star, poquitos, pero los tuvo. O sea, es un tío que te las metía con una facilidad tremenda. Te decía, nada, si tenemos súper arriba jugadores como Westbrook por sus números, pues con este tío exactamente lo mismo. ¿Sabéis qué es eso? Su capacidad para cascarse sus 20-10. Es pues con una sobrado. Es que tiene 20-10 o más. Son, bueno, casi, bueno, total, 20-10 o más son 5 temporadas. 5 temporadas con 20-10. Y luego alguna más que es 20-10 borderline. O sea, es acojonante. En un 4, ¿eh? O sea, que es un 4 sí, sí. Esa época de finales de los 90, principios de los 2000. Bueno, principios de los 2000, vale.
Claro, lo que yo digo, que este tipo de jugadores como Elton Brand, David West, como son jugadores que ya no se ven, porque realmente este tipo de 5 y 4... abiertos, salen mucho más allá de la media distancia y el juego ha cambiado tanto, es difícil evaluarlos, pero en el contexto del mundillo NBA en el que estaban eran jugadores muy valiosos. Y nada, yo como última opción en el número 15 tengo a Anthony Edwards, ¿Por qué? Pues porque yo tengo no tengo miedo al futuro. Yo, los jovencillos son el futuro y hay que creer en ellos. Y yo, de los 2 años que he visto de este tío, es que este tío es un asesino. O sea, este tío, aparte de ser el tío con más carisma de la NBA de largo, y el único tío que creo que le puede discutir lo de la futura cara de la NBA, ya Morán, es un tipo que es tan bueno que puede que haga a los Timberwolves relevantes de nuevo. Eso sí que es importante. Vamos, eso es como hacer a los Knicks relevantes de nuevo. Eso es, ya tienes que ser bueno. Ya tienes que ser bueno para lograr eso. Entonces, Anthony Edwards no lo coloco más arriba porque obviamente son 2 años. Pero vamos, este tío, yo tengo un montón de esperanzas puestas en él.
Si a este tío le dan las llaves de los Wolves,
que se las darán porque
que
por cojones.
Tienes que dar. Por favor, una estatua gigante delante del ayuntamiento de Minneapolis,
Y fíjate que yo lo tenía por un niñato en su momento.
Y gilipollas.
Pero no, es un tío muy divertido y con sentido del humor, pero que se lo toma en serio, No sé, me ha cambiado muy bien la opinión de...
A mí me parece un enfermo en plan bien, ¿eh? Un enfermo de esto, de estar entrenando continuamente y estar mejorando. Es fácil cuando tienes 20 años y tienes 2 años de carrera, ¿vale? Pero, ¿qué está ahí? Uh-huh. Vale, pues yo para terminar, en el 15 yo tengo, que ya lo nombraste tú, a Joe Smith. Porque para mí creo que como un complemento, como un secundario, su labor la hizo bien. Que no fue ni primera ni segunda espada en ningún caso, que sí que tuvo sus problemillas, comentaste tú antes con los Wolves, con el tema de los dineros, pero que tenerlo en tu equipo te iba a favorecer. Entonces, pudo haber sido, o mejor dicho, para mí no tiene el nivel, en este caso, de otro que tenemos la semana que viene por encima, pero que hasta ahí, ese, digamos, lottery borderline, pues lo meto.
Bueno, pues esta es la lista por ahora que manejamos cada uno, del 30 al 15. Aún faltan, bueno, la semana que viene, pues aún faltan por salir muchos nombres. Falta por salir, obviamente, las vacas sagradas, pero también falta por salir gente como Blake Griffin, como John Wall, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, algún otro lesionado crónico como Davis.
Claro, pero todo eso la semana que viene. Por ahora, no sé si te ha quedado algo en el tintero, Julián.
No. Hay que crear el hype con respecto a la semana que viene. Así que, pues, a por ello.
Por ahora nos despedimos. Yo voy a hacer un repaso final. Vamos a hacer un repaso final de mi lista y de tu lista para el que se quiera apuntar nombres y luego cagarse en nosotros, ¿no? Pero para que todo esté claro. En mi lista yo tengo a Anthony Bennett, a Greg Oden, a Michael Olowokandi, a Kwame Brown, a Andrea Bargnani, a Markel Fultz, a Joe Smith, a Andrew Wiggins. Ay, mierda.
¿Qué?
A Glenn Robinson, a Andrew Bogut, a Kenyon Martin, a Elton Brand, a Ben Simmons, Kate Cunningham, Yao Ming y Anthony Edwards.
Vale. Yo tengo Anthony Bennett, Greg Oden, Olowokandi, Bargnani, Kwame Brown, Markel Fultz, Zion Williamson, Ben Simmons, Kate Cunningham, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, DeAndre Ayton, Yao Ming, Kenyon Martin, Elton Brand y Joe Smith.
Pues muy bien, esta es la lista de cada uno de nosotros. Esperamos que os haya gustado. Nada, simplemente emplazaros, obviamente, pues a todos, a que escuchéis todos los programas, menos esos hijos de una hiena, que son los de la Massive Neta, que vienen chafándonos programas. Esos que vienen a pisarnos la huerta y a chafarnos los melones, a esos ni agua. Pero los demás, a escucharlos todos. También tenéis los programas en Twitch, ahora con Oscar, ¿no?, que está de vacaciones y merecidas. Tenéis también todos los artículos de la web si os gusta leer, y tenéis el Patreon, que si queréis apoyar económicamente, pues siempre es una ayuda. Así que nada, sin más, nos despedimos y hasta luego.
And I got love for David Fizdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data. We'll be right back.